legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son las 8 y 1 de la mañana de hoy, miércoles 2 de junio del año 2021. Son las 8 y 1 de la mañana para todos ustedes que nos están viendo en vivo. Saben que estamos en vivo por todas mis plataformas de redes sociales simultáneamente. Me puedes ver por cualquiera de estas plataformas a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net, en mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, en mi cuenta, a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. Aprovecho y te invito a que me sigas en todas las plataformas. Estoy en todas las plataformas de redes sociales. No solamente ahí puedes ver el podcast y escuchar el podcast, sino también pues pongo comentarios, noticias y a veces subo fotos. También estoy en Instagram, en @AníbalAcevedo. Estamos en vivo también simultáneamente a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital, y en vivo a través del canal 85, los canales 85 y 285 HD de cable TV. Así que me puedes ver desde tu celular, desde tu computadora, desde tu tableta, pero también nos puedes ver en tu televisor si tienes cable TV, canal 85 y canal 285 en vivo. A los que me están viendo a través de las redes sociales, les invito a que compartan esta transmisión con todos sus amistades, sus seguidores en las redes sociales, y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que le podemos llegar con este podcast. Usted va, si está en Facebook, donde dice, si lo tiene en español, compartir; si lo tiene en inglés, dice share. Ahí hace, como decimos en buen puertorriqueño, hace clic, y de esa forma lo está compartiendo con todas sus amistades y todos sus seguidores en las redes sociales. De igual forma, me puedes ver grabado. Esto se queda grabado en mi página de Facebook, se queda grabado en mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, y lo puedes ver y lo puedes ver y escuchar a cualquier hora del día y en cualquier momento. Inclusive puedes ir a los anteriores programas, podcast, que quedan ahí en la página de Facebook y en el canal de YouTube. Y les recuerdo que el podcast también lo puedes escuchar más tarde durante el día en las diferentes plataformas que te permiten escuchar podcast en el internet, como es iTunes, Google Play, Spotify, Stitcher, todas ellas. Ahí usted escribe el podcast de Aníbal y lo puede llevar a donde están las versiones grabadas del de hoy y de días anteriores. Varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes en el día de hoy. Obviamente el tema obligado que más tiempo nos va a tomar es que ayer fue el primer día de Luma a cargo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hoy entramos al segundo día, mucho desarrollo alrededor de ese tema. Tengo que empezar por una nota positiva en términos de cómo va la situación del COVID-19 en Puerto Rico. Voy a comentar el silencio total en la cúpula del Partido Nuevo Progresista ante las investigaciones sobre los escándalos que rodean al exgobernador Ricardo Rosselló, su votación el 16 de mayo y su elección como cabildero de el pueblo de Puerto Rico. En el limbo, la reparación de las escuelas con columna corta, asunto del que estamos hablando desde los terremotos de enero del 2020. Y finalmente, hoy voy a terminar con una reflexión. Yo creo que el gobernador debe ya moverse a nominar una nueva persona para unas nuevas personas para dirigir el Departamento de Estado y el Departamento de Educación. Son posiciones demasiado importantes para mantenerlas en un limbo luego de que sus nominados, y en el descargo de sus responsabilidades constitucionales, no fueron confirmados, fueron rechazados en el caso de la Secretaría de Educación por el Senado de Puerto Rico y en el caso del Secretario de Estado por la Cámara de Representantes. Vamos rápido a los temas del día. Hacen días que no hablaba de la situación del COVID y pues no news is big, is good news. No estaba hablando de la situación del COVID porque la realidad es que llevábamos, como había dicho la última vez, una muy buena tendencia. Pero creo que esto amerita un comentario precisamente porque es algo positivo. Los periódicos destacan algo que descubrimos ayer en la mañana. Las hospitalizaciones en Puerto Rico por situaciones de COVID ayer rompieron la barrera de los 100 hacia abajo. Es la primera vez desde, creo que desde el verano del año pasado, que tenemos menos de 100 personas hospitalizadas. Eso son buenísimas noticias. Hoy subimos un poco, aquí están los números de hoy. Hoy subimos a 108 personas hospitalizadas. En otras palabras, subimos 11 personas hospitalizadas. No es un aumento muy grande, sigue siendo una cifra bastante baja. Y se reportan hoy 4 nuevas muertes por COVID-19. Obviamente debemos aspirar a llegar a cero, pero también es una cifra baja. Y casos positivos, tan solo 40 casos positivos que se reportan en el día de hoy. Como dicen los expertos, y está en esta nota del periódico El Nuevo Día, en gran medida estas reducciones en las hospitalizaciones y en el nivel de contagio es por los efectos positivos que está teniendo la vacunación y obviamente el nivel de conciencia que tiene la gente de guardar su distanciamiento. Todavía la gente está usando la mascarilla, es la obligación que tenemos todos, y estamos en una etapa que hay que darle apoyo al gobierno de promover agresivamente eventos de vacunación a través de todo Puerto Rico. Comenté que la semana pasada, el fin de semana pasada, estuvieron vacunando en la placita de Santurce y en otras áreas así, particularmente donde acudan gente joven. Hay varios eventos que se van a estar llevando a cabo en los próximos días. Vi que mis piratas de Quebradilla van a estar auspiciando un evento de vacunación allá en la guarida del pirata en Quebradilla. Eso son buenas noticias en el sentido de aquí. Ahora la estrategia es hacer llegar la vacuna a donde está la gente que no es que decidieron no vacunarse, porque esa no es la situación. En Puerto Rico no son lo de en el Coliseo Raymond Dalmau. Esto va a estar ocurriendo este sábado de 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde allá en Quebradilla. Van a estar vacunando con la vacuna de Pfizer en el Coliseo Raymond Dalmau, la guarida de los piratas de Quebradilla. No estamos en una etapa donde la gente esté activamente haciendo campaña en contra de la vacunación. Siempre uno se encuentra uno que otro que no se quiere vacunar. Pero sí estamos ante una gente que entiende que esta no es prioridad, que le habían dicho que ellos son jóvenes, que no tenían peligro. Y entonces hay que llevar la vacuna a donde ellos están. Ahí ven una nota en el periódico El Nuevo Día, en la página 10. Salud lanza campaña para fomentar la vacunación juvenil junto a artistas y deportistas. El mensaje es claro. Si queremos volver a la normalidad, normalidad entre comillas, porque nunca vamos a volver a una situación prepandemia en el sentido de lo que hemos aprendido, pero hay que vacunarse. Si usted todavía tiene familiares que no se han vacunado, y salvo que tengan alguna condición médica, si no se han vacunado, por favor, llévelos a vacunar, convenza a los que se vacune, llévelos a los lugares donde están vacunando. Es la mejor garantía que tenemos para protegernos la vida de todos y para tratar de regresar a una vida más normal luego de esta experiencia que hemos vivido por más de un año de la pandemia a nivel mundial. Aquí en Puerto Rico la estamos controlando. Hay otros lugares del mundo que no es así. Ahora mismo, tristemente, he visto en los medios un repunte del COVID-19 en la hermana República Dominicana. Nuestros hermanos dominicanos están nuevamente en una situación sumamente difícil. Hay otros lugares del mundo que también en situación difícil. Recuerden que estamos en un mundo demasiado pequeño en el sentido de la movilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la mejor garantía que tenemos para evitar un repunte en Puerto Rico por el COVID-19 es que se vayan a vacunar. Así que es fácil conseguir las vacunas. Ahora no estamos como al principio en diferentes lugares. Oriéntese y se están llevando las vacunas a donde está nuestra gente. Bueno, la noticia más importante, obviamente, sigue siendo, la discutimos ayer, la hemos discutido durante los últimos días, las últimas semanas. Ayer entró en vigor el contrato de Luma Energy para administrar la Autoridad de Energía Eléctrica. Es la historia de primera plana en los diferentes periódicos del país. Por ejemplo, en el periódico El Vocero, pues, ¿cuál es el énfasis? Luma se enfoca en las averías. El presidente de la empresa, Wayne Stensby, afirma que la prioridad inmediata será establecer el servicio de 19.000 abonados que siguen sin luz. En el periódico El Nuevo Día se destaca: no solicitaremos un aumento en la tarifa. El CEO de Luma, Wayne Stensby, asumió ayer el control de la red de transmisión y distribución de la AE con la promesa de que no pedirá un alza en la factura del negociado de energía. Organizaciones sindicales amenazan con un paro nacional si el gobernador Pierluisi no cancela el contrato con el consorcio. Vamos a ver algunos de los temas, los desarrollos de las últimas 24 horas. Obviamente, Luma entró a operar el sistema y que yo les puedo decir, no ocurrió nada sorprendente ayer. Yo no esperaba nada sorprendente. La transición se dio, pues, como diríamos por ahí, ni fu ni fa, nada positivo, extraordinario que podamos empezar a contar. Hay historias de gente que tuvo problemas para registrar sus cuentas a través de la nueva plataforma de internet de Luma. Hay historias de gente que dicen que lo hicieron bien rápido, bien eficiente. Han cerrado algunas oficinas físicas de atender a los clientes. Eso crea problemas. Así que hubo un poco de todo, pero no creo que podamos decir que fue un día extraordinario para Luma ayer. Tampoco podemos decir que fue un día de un fracaso estrepitoso para Luma ayer. Así que me parece que es el balance en términos de los primeros 24 horas. Vuelvo y repito, eso es lo que yo esperaba. Estos sistemas corren bastante automatizados. Ahora lo que habrá que ver es cuando comiencen a suceder las averías que normalmente ocurren en cualquier sistema de la dimensión que tiene nuestro sistema eléctrico de la Autoridad de Energía Eléctrica, pues habrá que ver cuál es la reacción, cuál es la rapidez con la que actúa la nueva gerencia a través de Luma. Y creo que los próximos días, las próximas semanas van a ser clave. Como les dije, el proceso de transición no fue fácil. Yo lo dije ayer, conozco empleados que estaban tomando decisiones en las últimas horas. Tenían hasta el lunes a las 12 de la noche para decidir qué hacían. Y eso, pues, evidentemente crea unos disloques. Ayer el movimiento sindical en Puerto Rico, no solamente la UTIER, sino grupos sindicales, hicieron un evento, una conferencia de prensa, donde hablaron de un paro nacional. Ahí ven la historia del periódico El Vocero. Sindicatos hablan de paralizar la isla. Anuncian que aumentarían las manifestaciones si el gobernador Pedro Pierluisi no cancela el contrato con Luma. Y aquí está la historia del periódico Primera Hora. Amenazan con un paro nacional en medio de las manifestaciones contra Luma Energy. Organizaciones laborales anuncian que han sostenido reuniones para coordinar logística y fecha. E inclusive hablaron ayer de un verano del 2021. Yo, obviamente, que los sindicatos tengan la capacidad de hacer un paro de un día o de dos días, en el pasado ha ocurrido. Paros nacionales en Puerto Rico, que se pare todo, que se cierre todo, han ocurrido muy pocas veces y sí ocurrieron en el verano del 2019. Paros desde el punto de vista de que las agencias de gobierno, corporaciones públicas, se vean afectadas porque los empleados dejan de ir a trabajar en protesta, eso sí ha ocurrido en múltiples ocasiones. Que un paro nacional en este momento pueda parar a Puerto Rico entero, tengo mis serias dudas, y que pueda de alguna forma revertir la determinación del señor gobernador, también tengo que decirlo, que tengo serias dudas, porque me da la sensación de que este movimiento, más allá de la UTIER, que ha estado todo el tiempo ahí, me da la sensación de que llega un poco tarde. Ya el contrato entró en vigor. Ya miles de empleados se transfirieron a otras agencias de gobierno. Otros se transfirieron a la propia Luma. Otros han renunciado. Y desde esa perspectiva, y es condición humana, esos empleados, pues sí, probablemente quisieran mantener su empleo en la Autoridad de Energía Eléctrica, pero ya están empezando psicológicamente y anímicamente a hacer la transición hacia lo que hayan decidido, ya sea que renunciaron, ya sea que se fueron a la agencia que les asignaron, o ya sea que se quedaron con Luma. Me parece que el llamado al paro nacional, vuelvo y repito, pueden ser exitosos en términos de hacer un paro, pero de que eso tenga el efecto de revertir la decisión tomada por el gobernador, lo digo con mucho respeto, creo que es un poco tarde. Han esperado que se llevaran múltiples demandas, incluyendo demandas por la UTIER, que lamentablemente no han prevalecido en los tribunales. El gobernador vetó el proyecto de ley que aprobó la legislatura para extender la entrada en vigor del contrato ese era un buen momento para generar una presión de todos los sindicatos para obligar al gobernador a que firmara ese proyecto. No lo hicieron. La Junta de Control Fiscal, con el apoyo del gobernador, asignó 750 millones de dólares unilateralmente, con el voto en contra de los legisladores de todos los partidos, a Luma. Ese creo que pudo haber sido un buen momento para generar presión pública. Así que tengo mis dudas si este llamado a un paro nacional en este momento va a tener los efectos que el movimiento sindical aspira. Y sí, tengo que decirlo, y aquí lo voy a decir también con mucho respeto: no se pueden comparar con el verano del 2019. Y los que están hablando de compararse con el verano del 2019, que no lo están haciendo de mala fe, creo que no se han dado cuenta qué fue lo que pasó en el verano del 2019. Precisamente la gran fortaleza que tuvo ese verano fue que nadie lo organizó. Cuando empezó la primera protesta del verano del 2019, que era poquita gente, nadie sabía ni quién la estaba convocando, ni mucho menos nadie tenía una estrategia en aquel momento de en tantos días hacer que Ricardo Rosselló se vaya del país. Fue una cosa que surgió, como dicen en el mundo de los millennials, orgánicamente. Al día de hoy, más allá de los artistas y deportistas que siguieron la ola de la gente, ellos no lo dirigieron. Más allá de eso, uno no puede identificar quién convocaba a las manifestaciones del verano del 19. Entonces, ahora que los líderes sindicales traten de decir que estamos en un verano del 2021 similar, pero entonces es liderado por X, Y o Z, no sé, creo que es una comparable que no se ajusta. No lo veo en este momento. No estoy diciendo que no hay razones para protestar. Yo siempre he creído que el país debe manifestarse de múltiples formas. Siempre he dicho que la democracia no se relimita a un ejercicio de ir a votar una vez cada 4 años. Pero decir que yo voy a convocar un paro nacional y que eso va a llevar a un verano del 2021, cuidado. Vuelvo y repito, la gran fortaleza del verano del 2019 fue que fue espontáneo, fue que fue orgánico, fue que nadie sintió que me estaban llevando por un camino, sino simple y sencillamente la gente decidió, ya lo sabemos, tirarse a la calle indignado por los acontecimientos alrededor de la conducta del gobernador. Además, allí hubo una chispa que encendió aquel fuego, que fue el chat, y fue una cosa así espontánea. Pues ayer entró el contrato en vigor de Luma. Comparar que entró el contrato en vigor de Luma con el descubrimiento del chat, no sé, mucho cuidado al liderato sindical, no vaya a ser que pierdan su propia credibilidad en esta lucha a la que tienen perfecto derecho y que tienen apoyo de muchos sectores del país. Lo que pasa es que una cosa es que la gente esté en contra del contrato de Luma y otra cosa es que la gente esté dispuesta a paralizar el país por el contrato de Luma. No, las dos cosas no son igual. En el verano del 2019, la gente estuvo indignada por lo descubrió, la corrupción y el chat. Además, aquello fue la acumulación de muchas cosas y se ha escrito libros sobre esto y artículos y ensayos sobre lo que pasó el verano del 2019. Así que mucho cuidado. Creo que va a haber probablemente un paro. Es posible que se paren las agencias de gobierno, las corporaciones públicas, por un día. Ahora, de eso a convertirse lo que ocurrió el verano del 2019, el verano del 2019 fue algo espontáneo y aquí tendría que surgir un movimiento similar para uno poder decir que estamos cerca de algo como lo que se vivió en el verano del 2019. Pero siguen los frentes y yo creo que hay que abrir todos los frentes para generar conciencia. Ayer el presidente del Senado, José Luis Dalmau, que a la misma vez es presidente del Partido Popular Democrático, presentó un nuevo recurso legal en los tribunales. Además, se aprobó legislación con efectos retroactivos para garantizar los derechos de los trabajadores, todo dirigido a tratar de detener la entrada en vigor, o ya entró en vigor, pero tratar de detener el contrato. Aquí tienen la nota del periódico Primera Hora. Senado pone en duda validez del contrato de Luma. Resolución concurrente aprobada ayer busca comprobar que el mismo conste en el registro inmobiliario de Puerto Rico y en el periódico El Vocero al Tribunal para anular el contrato de Luma. ¿De qué se trata esta demanda del Senado de Puerto Rico? De lo que he visto, no he leído, no he tenido tiempo para leer la demanda. Escuché esta mañana al presidente del Senado hablando en Pegados en la Mañana con Julio Rivera Saniel por Radio Isla 1320. Bueno, la alegación es la siguiente. El presidente del Senado y sus asesores entienden que la ley que autoriza las APP y la ley que regula toda la ley hipotecaria y de registro de la propiedad obligan a que un contrato como este de una APP, y esto fue una APP, tenga que ser inscrito en el registro de la propiedad. Y esto es un tema para abogados, pero se lo voy a explicar de una forma bien sencilla. Hay actos, contratos, actos jurídicos que no tienen validez si no se registran en el registro de la propiedad. En Puerto Rico, usted puede tener un contrato hasta verbal y ese contrato lo obliga. Pero hay una circunstancia donde la ley dice, no, tiene que estar en el registro para darle publicidad, para que se enteren terceros. Y si no está en el registro, el contrato no existe. Y le voy a dar la más sencilla, que muchas de ustedes que me están escuchando, me están viendo ahora, pues han pasado por eso. Una hipoteca. Una hipoteca es un préstamo que le da una institución a usted o puede ser una persona también. Y que eso está garantizado con la propiedad. Y más bien las casas, pues son los casos son hipotecas de su casa. Si la hipoteca no está registrada en el registro de la propiedad, técnicamente no existe. Esa garantía de que le pueden quitar la casa no existe. El planteamiento que hace José Luis Dalmau, yo no lo conocía, no he estudiado la ley. Hace, vuelvo y repito, un planteamiento de que la ley exige que este tipo de contrato se registre y que del examen que él ha hecho y sus asesores no aparece el contrato de Luma con la Autoridad de Energía Eléctrica y con la autoridad de las APP registrada en el registro, lo que técnicamente lo haría nulo. Le puedo decir información que no está en los periódicos, pero que me enteré anoche porque recibí copia de la notificación. El tribunal donde se presentó la demanda, voy a buscar aquí el documento para compartirlo con ustedes. El tribunal ayer emitió un escrito a los demandantes donde fundamentalmente, aquí la tengo conmigo, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Tribunal General de Justicia, Tribunal de Primera Instancia, donde se le dice, por tratarse de un asunto que incide sobre la jurisdicción del tribunal, se concede a la parte demandante, que este es el Senado, un término de 24 horas para acreditar su legitimación activa con relación a la controversia planteada en la demanda de epígrafe. Además, en ese mismo término deberá acreditar la jurisdicción de este tribunal para conceder el remedio solicitado en el presente caso, particularmente en atención al esquema establecido por la ley promesa y el plan fiscal aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal en cuanto a la Autoridad de Energía Eléctrica el 29 de junio del 2020, el cual hace referencia al contrato en controversia. Esa es una orden del tribunal emitida ayer. Y esto va, y voy aquí a hacer unos comentarios de abogado, pero me parece que es importante. Lo que le está diciendo el tribunal a José Luis Dalmau y al Senado de Puerto Rico es, antes de ver los méritos del caso, me tienes que convencer de que yo puedo ver el caso. Tribunal, lo puedo ver. Y para eso le levanta dos banderillas. Una de ellas, que yo la he estudiado, Y creo que el tribunal tiene una preocupación legítima, es un tema que inclusive discuto en mi libro de separación de poderes, que es en qué circunstancia un legislador tiene lo que en el mundo de los abogados le llamamos standing, tiene capacidad para llevar un caso en los tribunales. Bien breve, si a usted no le gusta algo, eso no quiere decir que usted tiene derecho a ir al tribunal. Para usted ir al tribunal, usted tiene que sufrir un daño usted por X o Y acción que le permita entonces llevar el caso al tribunal. Decir que no me gusta un contrato no le da a usted ni a mí ningún acceso al tribunal. Ah, si usted es la unión, si usted es un empleado que le quitaron su trabajo, que le van a quitar el plan médico, usted ha sufrido un daño. Y hay toda una jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico y también similar del Tribunal Supremo de Estados Unidos, donde dice que los legisladores, por ser legisladores, no necesariamente tienen acceso a los tribunales. Así que lo primero, esto no va a los méritos del planteamiento de José Luis Dalmau. Lo primero que le está diciendo el tribunal es: convénceme que tú tienes standing, que tú tienes legitimación activa, que tú has sufrido un daño. Y aquí, poniéndome el sombrero de profesor de derecho, le tengo que decir que ese es un test bastante difícil para los legisladores lograr superarlo. Eso es lo primero que le está diciendo el tribunal. Lo segundo que le está diciendo el tribunal, que ahí sí que esos son, como decimos por ahí, otros 20 pesos, es que básicamente le está diciendo: espérate, yo puedo ver este caso o esto solamente se puede llevar ante la jueza Taylor Swain. Y ahí me declaro que es un asunto que habría que verlo con muchísimo más detenimiento, porque por un lado está el plan fiscal que hace referencia al contrato de Luma, está las determinaciones de la propia jueza Swain, hay otras demandas que se llevaron ante la jueza Swain, como fue la demanda de Lautier. Claro, aquí lo que se está haciendo es un argumento de las leyes puramente de Puerto Rico, pero la ley promesa básicamente le quita jurisdicción a los tribunales de Puerto Rico en casi todos los casos. Así que aquí podríamos tener una determinación en contra de la demanda del Senado sin ir a los méritos. Y eso es lo que quiero que entiendan. Puede ser que se tenga razón en los méritos, pero que el tribunal le diga: lo siento mucho, tienes que ir al Tribunal Federal, o lo siento mucho, tú no tienes standing, legitimación activa. Yo creo que un empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica sí tendría legitimación activa. Ese problema me parece que lo resuelve con un empleado como demandante. El tema de cómo promesa incide sobre la jurisdicción del Tribunal de Puerto Rico, pues eso está por verse. Así que creo que estamos todavía en un montón de controversia que generan incertidumbre, pero vuelvo y repito, de eso a uno afirmar que nos estamos acercando, que nos estamos pareciendo a lo que fue el verano del 2019, como han dicho líderes sindicales, me parece que hay que cogerlo suave. Yo veo a la gente, esta es mi percepción, he salido a la calle, como todos ustedes, yo veo a la gente con muchas dudas con el contrato de Luma. Lo veo. Yo veo a la gente con mucha inconformidad con la gestión de el gobernador Pierluisi y su equipo. Los veo. Pero eso no quiere decir que veo a la gente con un sentido de indignación como los que ocurrió en el verano del 2019. Siempre he dicho, y ha sido parte de los escritos que he publicado, que la gran fuerza que tuvo el verano del 2019 fue la fuerza de la dignidad. Y que los puertorriqueños sintieron que aquel chat, acompañado de la acusación a Julia Kelleher y otros funcionarios cercanos a Ricardo Rosselló, le generaron un sentido de indignación al pueblo de Puerto Rico que lo llevó espontáneamente a tirarse a la calle. Una cosa es que la gente esté en contra de Luma o del contrato. Una cosa es que la gente tenga duda. La mayoría de la gente ya está aceptando que nos van a espetar un aumento a la luz y están molestos por eso. Ahora, de eso a generar el nivel de indignación que vivimos en el verano del 2019, está por verse. Esas cosas salen de abajo hacia arriba. La gente no se indigna porque se lo digan. La gente se indigna porque lo siente. Y ahí es que tengo que decirle que todavía yo no percibo eso en los amplios sectores de la sociedad puertorriqueña. Son las 8 y 29 de la mañana. Vámonos a una pausa. Cuando regrese, luego de la pausa, silencio total en la cúpula del PNP ante los escándalos que rodean la votación y la elección de Ricardo Rosselló como cabildero de la estadidad. Eso y otros temas cuando regresemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo, Puerto Rico.
Hip Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hipconnection.com/RAP para más detalles.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8:32 de la mañana, ya a las 8:33 acaba de cambiar el reloj de hoy miércoles 2 de junio del año 2020 y yo sí, 2021, y yo sigo aquí en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Me puedes ver de diferentes formas en vivo por mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net. Por mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Por mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. Por la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital. Y en vivo a través de tu televisor, si tienes cable TV, me puedes ver a través del canal 85 o el canal 285 de cable TV. Así que no hay excusa para no vernos en vivo. Riega la voz. Comparte esta transmisión si me estás viendo a través de tus plataformas de redes sociales. De esa forma multiplicamos y le llegamos a más personas. Y riega la voz de que me puedes ver en vivo. Me pueden ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Cable TV. Y si me estás viendo en las redes sociales, comparte esta transmisión y recuerda que me puedes ver grabado en mi página de Facebook en cualquier momento durante el día, porque esto se queda grabado, igual que se queda grabado en mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, y puedes ver el de hoy, más tarde ya se lo vas a poder ver, queda ahí, o puedes buscar los de días anteriores que están ahí en mi página de, en mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, y en la versión de audio solamente lo vas a poder escuchar en algún momento durante el día. La semana pasada no se subieron los audios del podcast el mismo día. Sin embargo, ya se están subiendo, creo que se subieron completamente todos los audios en las plataformas de podcast de los programas de la semana pasada. Bueno, vamos a los temas que quiero discutir en esta segunda parte del podcast del día de hoy. A mí me ha sorprendido un partido tan vocal con gente como Tomás Rivera Chats, con gente como Johnny Méndez, un partido tan vocal Y para quien alegadamente la votación del 16 de mayo iba a ser un acto histórico y que ese iba a ser el gran paso a favor de la estadidad, me ha sorprendido el silencio sepulcral que hay de parte del liderato del gobernador Pierluisi, que preside el PNP, de la comisionada residente Jennifer González, para quien la estadidad es su agenda principal en Washington, de Tomás Rivera Chat, el creador de este embeleco del evento electoral 16 de mayo, y de la ley electoral que está creando estos problemas, y del resto del liderato, el silencio sobre los escándalos, porque hay que decirlo en plural, que rodean la votación de Ricardo Rosselló y su elección, entre comillas, a cabildero de la estadidad, llama la atención el silencio. Hoy el periódico El Nuevo Día le da seguimiento a la historia que habíamos discutido ayer, de que el secretario de Justicia, Domingo Emanuele, se disponía, y así lo hizo, a designar dos fiscales para examinar todas las alegaciones en cuanto a la votación ilegal de parte de Ricardo Rosselló y su elección en el día 16 de mayo. Aquí hay varios asuntos que están sobre la mesa. La primera pregunta que yo me quiero hacer es, ok, ya se anunció que están nombrando a los fiscales Gretchen Camacho y Rufino Jiménez para examinar esta alegación. Aquí no aplica la ley del fiscal especial independiente porque Ricardo Rosselló ya no es ningún funcionario público. Por ende, aquí no hay los términos que la ley del fiscal especial independiente impone y que lo hemos visto en otros momentos. Ricardo Rosselló es un ciudadano particular. ¿Cuál es la alegación? La alegación es que él y su esposa mintieron al solicitar el voto ausente porque pusieron información falsa en la solicitud y eso es un delito. Ahora, esta investigación a Ricardo Rosselló no va a durar un día. Esto requiere cierta evidencia y probablemente van a tener que pedir información a Virginia y van a tener que, a lo mejor piden información sobre transacciones del señor Ricardo Rosselló para demostrar si vive o no vive en Puerto Rico, si tiene o no tiene domicilio en Puerto Rico. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿el PNP se va a quedar cruzado de brazos y va a dejar que lo certifiquen como ganador de nominación directa y le van a expedir las credenciales y lo van a reconocer y Jennifer González va a decir allí en Washington que Ricardo Rosselló es el ganador a pesar de que hay una investigación criminal abierta y a pesar, que esto es lo interesante, ya la Comisión Estatal de Elecciones adjudicó anularle su voto? Digo, y hasta donde he visto, no hemos escuchado a nadie, ni al propio Rosselló y su esposa Beatriz, apelando a esa determinación de la Comisión Estatal de Elecciones, pero tenemos un organismo gubernamental independiente, entre comillas, que ya determinó que Ricardo Rosselló no actuó correctamente y cumpliendo con la ley cuando pidió el voto ausente. O sea, ya eso está adjudicado. Le anularon el voto. Entonces, la pregunta que yo me hago, ¿qué va a hacer el PNP? ¿Por qué este silencio del PNP? ¿Están en silencio porque quieren que Ricardo Rosselló jure y vaya como cabildero de la estadidad? ¿O están en silencio porque le tienen miedo a Ricardo Rosselló? ¿O están en silencio porque se han dado cuenta que el embeleco del 16 de mayo le ha explotado en la cara? Curiosamente, quien en esta etapa tiene el tostón en la mano es el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Y en esta historia, que comienza diciendo, pues, que se nombraron los dos fiscales para investigar el caso, dice el presidente de la comisión. Voy a leer de esta nota de Gloria Ruiz Cuilan. Entre tanto, el presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, indicó ayer que la certificación final de la elección del exgobernador será con toda probabilidad la última que emitirá luego que termine una evaluación sobre cómo proceder en su caso, tomando en consideración que es la primera vez que se elige a alguien mediante nominación directa. Explicó que al Rosselló no va a ser electo por nominación directa, ni el código electoral ni la ley que viabilizó la elección de los seis candidatos por la estadidad disponen cómo manejar esta situación. Por ejemplo, ninguno de los dos estatutos indica que se le requerirá a un candidato electo por nominación directa para ser certificado. Destacó que no tiene fecha certera de cuándo culminará la evaluación de la CE. Cita textual. No quisiera cometer el error de apresurarme en algo que es tan nuevo para entonces omitir algo que pude haber previsto. Justicia, ahí va. Justicia tiene ante su consideración una certificación del Departamento de Elecciones de Virginia en la que consta que Rosselló Nevares es elector apto de ese estado. Rosado Colemar dijo que ante la negativa de ese estado de entregarle esa certificación original a la comisión, hace gestiones para saber cuál es el mecanismo que requieren para obtener el documento. Sí, en efecto, se me acredita oficialmente que el doctor Rosselló es un elector activo de Virginia, tendríamos que empezar el proceso de exclusión. Queremos una certificación oficial. Rosado Colomer esperaba emitir ayer las certificaciones finales de los candidatos electos que aparecieron en la papeleta de la elección especial de los 6 cabilderos, todos menos Pierluisi, pero menos Rosselló. ¿Cuál es la opinión de Pierluisi? Nadie en la prensa le va a preguntar. ¿Cuál es la posición oficial del comisionado electoral del PNP? ¿Cuál es la posición de Jennifer González, vicepresidenta del PNP, sobre todo esto? Repito, el proceso de certificarlo a él como ganador, la ley no ordena que espere por la investigación criminal, y la investigación criminal puede durar un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses. La pregunta es, ¿alguien se va a atrever dentro del PNP a decirle a Ricardo Rosselló, tú no cualificas, estás descalificado por dos razones? Una, porque mentiste ante la Comisión Estatal de Elecciones. Pero separado de eso, que eso no tiene, no hay que probar el delito, no puedes ser cabildero porque no cumpliste con la ley, porque la ley del embeleco de los estadistas, la ley que ellos escribieron, exige que los cabilderos vivan o en Puerto Rico o en Washington, D.C., y la evidencia aceptada ya por la Comisión Estatal de Elecciones es que él vive en Virginia. No vive ni en Puerto Rico ni en Washington, D.C. La investigación criminal y todo esto que está todavía abierto, señores y señores, lo que va a traer es más controversia. Esto no se va a acabar aquí ahora. Mire, aquí probablemente van a preguntar dónde rindió planilla Ricardo Rosselló. Porque si usted dice que es domiciliado en Puerto Rico, no importa dónde usted ganó el dinero, usted tiene que reportarlo en Puerto Rico. Ah, le van a dar unos créditos. Pero si usted vive en Puerto Rico, usted dónde rinde planillas en Puerto Rico. Van a buscar dónde está la evidencia de dónde paga la luz, dónde paga el agua Ricardo Rosselló. Son todas las cosas que se utilizan para usted demostrar si es domiciliado o no es domiciliado del lugar donde usted está alegando que es domiciliado, pero en esta ocasión con unas consecuencias legales. Voy a compartir con ustedes y los voy a invitar a que lean esta columna publicada hoy en el periódico El Nuevo Día por el profesor José Efraín Hernández Acevedo, quien es profesor y director del Departamento de Ciencias Sociales de aquí del recinto metropolitano de la Universidad Interamericana. Es un escrito bien sencillo, citando la ley electoral de Tomás Rivera Chat, que es la ley que liberalizó que usted pudiera votar desde cualquier lugar del mundo, pero precisamente porque la liberalizó, le puso unas tranquillas. Y el profesor lo explica bien sencillo y luego explica lo que dice la ley del embeleco del 16 de mayo. Voy a leer algunos párrafos. El inciso 1 del artículo 5.4 del Código Electoral del 2020. Esta es la ley de Tomás Rivera Chat. La ley que todo el mundo se opuso. Miren cómo es la vida. Esto es el karma. La ley que le impuso el PNP al pueblo de Puerto Rico en este momento es el vehículo de la discordia sobre el voto de Ricardo Rosselló y su elección como cabildero. Repito, el inciso 1 del artículo 5.4 establece que para propósitos electorales el domicilio electoral es la última dirección de vivienda, morada o casa de alojamiento informada por el elector en el Registro General de Electores, en torno a la cual el elector afirma que giran o girarán sus intereses personales, actividades habituales y regulares como persona natural y la de su núcleo familiar. si lo tuviera, y donde esas actividades personales o familiares se manifiestan con evidentes actos de su intención de allí estar o permanecer indefinidamente después de allí mudarse o después de ausencia temporera. ¿Alguien entiende que desde el verano del 2019 hasta el día de hoy hay algún lugar en Puerto Rico que cumpla con estos criterios sobre la figura de Ricardo Rosselló? Sigue añadiendo el profesor Hernández Acevedo. Luego el código pasa a repetir en 3 ocasiones la prohibición de tener más de un domicilio. Dice más adelante que el código dice: ningún elector activo de Puerto Rico puede figurar como elector activo en otra jurisdicción de Estados Unidos. Y como si 2 veces no fueran suficientes, el inciso 3 también lo repite: no puede tener domicilio electoral en Puerto Rico si figura simultáneamente en otra jurisdicción de los Estados Unidos. Y luego, eso es para anularle el voto. Pero no es solamente anularle, es que mintió al pedir el voto ausente. Lo que entonces es un delito. Eso no lo analiza el profesor en este artículo de periódico. Luego dice: ahora veamos qué requisitos de residencia o domicilio impuso la ley para crear la delegación congresional para los candidatos. En su artículo 8, la ley exige que los candidatos a delegados deberán ser residentes de Puerto Rico o de Washington, D.C. La ley no habla de domicilio, por lo que no queda claro si el legislador solo pretendía establecer como requisito que el candidato tuviera una residencia aquí o en el Distrito de Columbia, o si la utilización lo utilizó como sinónimo de domicilio. Apliquemos esta disposición al caso del exgobernador. Según la prueba que ha salido a relucir, este aparece registrado como elector en el estado de Virginia. Así fue certificado por su departamento de elecciones el pasado 20 de mayo. Así las cosas, el exgobernador no cumple con el antes citado artículo 5.4 del Código Electoral. Por lo tanto, no tiene derecho a solicitar voto adelantado y, por ende, a votar en la elección de cabildero. Por otro lado, la certificación del estado de Virginia lo inhabilitaría para fungir como cabildero de la estadidad, pues tampoco cumpliría con el artículo 8 de la ley para crear la delegación congresional que exija a los cabilderos ser residentes de Puerto Rico o de Washington, D.C., pues ni está domiciliado en el Distrito de Columbia ni en Puerto Rico y tampoco tiene residencia en ninguna de esas 2 jurisdicciones. Entonces, ante esta evidencia tan contundente, pues uno se tiene que hacer la pregunta de dónde está el liderato del PNP. ¿Qué opina? Obviamente, hasta ahora, miren qué curioso, hasta ahora nadie ha impugnado. O sea, no hay ningún recurso de nadie pidiendo que no lo certifiquen a Ricardo Rosselló. Obviamente, eso, volvemos al tema ahorita de standing, no lo podemos hacer ni usted ni yo. Lo tiene que hacer una parte interesada. Y el primero que tiene que hablar es el comisionado electoral del PNP a través de la Comisión Estatal de Elecciones. Ahí es que tenemos que conocer la primera postura oficial del Partido Nuevo Progresista sobre este importante tema. En resumen, señoras y señores, lo que mal comienza, mal termina. Y todo este embeleco de los cabilderos de la estadidad, hoy en día de lo único que se habla es de Ricky Rosselló. Y este tema no va a culminar una investigación criminal, va a tomar semanas, meses. De la misma forma que estamos descubriendo que están vivas investigaciones criminales sobre Ricardo Rosselló del 2019, del 2020, pues ahora tenemos una nueva que lo va a estar persiguiendo por semanas y semanas y semanas. Bueno, señora, yo hoy el periódico no tengo aquí, no me subieron el clip, pero el periódico Primera Hora y varios periódicos tienen una nota de unas vistas públicas celebradas ayer en el Capitolio, donde lamentablemente se descubre que reparar las escuelas con columna corta, que fue aquello que aprendimos luego de los terremotos, que no hay chavos para reparar las columnas cortas. Estoy leyendo aquí la nota. Trascendió en vista pública que se necesitan 195 millones para resolver el problema, pero ese dinero no está presupuestado. Entonces, estas son las cosas que a uno le cuesta trabajo asimilarlas, entenderlas. Los terremotos ocurrieron, el grande, el 7 de enero del 2020. Ya vamos para 1 año y 5 o 6 meses Este tema de las escuelas de columna corta fue un tema del que nos dimos cuenta inmediatamente por las escuelas que colapsaron en el sur y por las otras que hemos descubierto que es un problema de ingeniería y de diseño que no aguantarían un terremoto de la fuerza del que vivimos en el sur de Puerto Rico. Entonces, y nos hablan de millones y millones y millones de dólares en fondos federales y en esto y lo otro. Entonces, que a esta fecha, yo no estoy diciendo que estuvieran reparadas. A mí lo que me sorprende es que no hay ni el plan ni el dinero identificado. Y eso, pues, a uno le genera una seria preocupación en términos de dónde están las prioridades. El año de Wanda Vázquez, el 2020, lo podemos borrar y tirar al zafacón. Fue un año perdido para Puerto Rico. De eso no hay duda. Pero esta no debería ser una de las prioridades de Pedro Pierluisi. No debería ser uno de los grandes anuncios de Pedro Pierluisi. Tengo identificado, aquí están los dineros para resolver el problema de la columna corta y este es el plan. Y ya en principios del mes de junio, ya en el sexto mes de la gobernación de Ricardo Rosselló, por lo menos lo que trasciende ayer en la vista pública es que no aparece los chavos. Aquí está la nota, ya me la subió aquí el director. Ahí lo pueden ver, está en el periódico Primera Hora. No hay chavos para reparar las columnas cortas. Trasciende en vista pública que se necesitan 195 millones para resolver el problema, pero ese dinero no está presupuestado. No hay fondos presupuestados para reparar no solo las del sur, sino las de todo Puerto Rico. Y citan ahí al presidente de la comisión, el amigo Ramoncito Ruiz Nieves. Dice la nota, para reparar las escuelas cortas de 685 escuelas, las columnas cortas de 685 escuelas, hacen falta 195 millones, sin embargo, el dinero no está presupuestado. Así salió a relucir ayer durante una vista pública del Senado para examinar el estado de las escuelas del sur del país de cara al posible inicio de clases presenciales en agosto próximo. Cita textual, hoy el país descubre que luego de tanta angustia y la espera por saber cuándo se van a comenzar las clases en las escuelas públicas del sur, no hay fondos presupuestados para reparar no solo las del sur, sino las de todo Puerto Rico. Esto fue una vista presencial con la presencia de oficiales del Departamento de Educación, Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas y la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura. Se excusaron los oficiales de la Autoridad de Edificios Públicos. Y eso de la situación en términos de las escuelas me lleva al último tema que quiero conversar y reflexionar con ustedes, que no sale de ninguna nota de los periódicos en el día de hoy, pero tiene que ver con el Departamento de Educación. Ahorita escuché al secretario interino, don Eliezer Ramos, hablando de la cantidad de niños que van a perder, que van a reprobar el año. Bajó la cantidad de 30 y pico de mil, ahora es 20 y pico de mil, pero es una cantidad sustancialmente alta. Obviamente están en un plan de verano, porque algunos estudiantes simplemente no aprobaron una clase o dos clases, y quizás si la cogen el verano pueden pasar de grado. Pero estamos en una verdadera crisis educativa, combinada por múltiples factores. Un departamento de educación que desde Julia Kelleher para acá ha estado envuelto en escándalos, cambios de dirección, secretarios sin ningún liderato, eso por un lado. Los terremotos del sur en el enero del 2020 y la pandemia. En medio de eso, pues ya sabemos que el gobernador Pedro Pierluisi hizo dos nominaciones como secretarias de educación y ambas fueron rechazadas por el Senado. El rechazo del Senado ya lleva más de 2 semanas. Sí, señoras y señores. La secretaria fue rechazada hace más de 2 semanas. El departamento está operando con un secretario interino que, repito lo que he dicho anteriormente, yo no lo conozco, pero se dicen cosas positivas del secretario interino. A eso súmele el secretario de Estado. Ya hoy es miércoles, ya ha pasado más de una semana de que se haya colgado en la Cámara. Educación fue en el Senado, Estado fue en la Cámara, que se haya colgado el nombramiento del secretario de Estado. Pues yo creo que la obligación del gobernador es moverse lo más rápido posible. El gobernador no puede utilizar como excusa que los nombramientos hayan sido colgados y un poco hacerse la víctima. Pues sí, tiene todo el perfecto derecho a molestarse, hacer los reclamos públicos, los ha hecho, es un asunto que el país evaluará o está evaluando. Ahora, gobernador, muévase rápidamente a nombrar una persona en propiedad. A esta sesión legislativa le queda hasta el 30 de junio para explicarles a ustedes. Si el gobernador no nombra a nadie ahora, si el 1 de julio puede hacer un nombramiento de receso, y las personas que entran de receso tienen todos los poderes, pero no tienen la estabilidad y la certeza de que se van a quedar en el puesto. Lo que le daría certeza es que la persona sea nominada ahora, sea una persona de fácil confirmación y que antes del 30 de junio se pueda confirmar un nuevo secretario o secretaria de Estado y un nuevo secretario o secretaria de Educación. Particularmente el de Educación es vital por el momento que estamos viviendo, porque todavía no sabemos si vamos a volver a clases presenciales en agosto y bajo qué condiciones, porque no se sabe qué va a pasar con las escuelas del sur si es que podemos volver a educación presencial, porque hay una inyección de millones y millones y millones de dólares de fondos federales por la pandemia en nuestro sistema público y en los privados también, que hay que administrarlos correctamente. Así que yo creo que el gobernador tiene que acelerar el paso y ojalá esta semana o a más tardar a principios de la próxima semana haga unas nuevas nominaciones para secretario de Estado y secretario de Educación y que en esta ocasión sean personas que de alguna forma sea el resultado de un diálogo, no de una negociación, sea el resultado de un diálogo y le podamos dar estabilidad al Departamento de Educación. En el caso del secretario de Estado es una posición un poco a veces decorativa, pero tiene una responsabilidad constitucional bien grande. Si faltase el gobernador, por alguna razón, esa persona ocuparía el cargo de gobernador. Obviamente eso porque no tenemos en Puerto Rico el cargo electivo de vicegobernador. Yo creo que todas estas controversias, el hecho de que estamos a junio y no tenemos un secretario de Estado, debería provocar una discusión seria sobre esa propuesta que yo he defendido y han hecho otros, de que debemos enmendar la Constitución y crear el cargo de vicegobernador electivo. No tendríamos teniendo esta discusión. La persona que sustituiría a Pedro Pierluisi hubiese sido electa por el pueblo el 3 de noviembre. Esa es una discusión que está pendiente y que yo creo que debemos acelerar. Pero mientras tanto, mi llamado al señor gobernador es que descargue su responsabilidad y haga pronto unas nominaciones para nuevos secretarios de Estado y nuevos secretarios de Educación. Bueno, señoras y señores, son las 8:58 de la mañana. Con eso yo me despido. Nos volvemos a ver mañana jueves a las 8 de la mañana por aquí, por todas mis plataformas de redes sociales y por el canal 85 y 285 de Cable TV. Si me estás viendo a través de las redes sociales, a través del internet, dale share. Comparte esta transmisión con todas sus amistades. Que tengan un lindo día. Nos volvemos a ver mañana a las 8 de la mañana.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde proveen un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
HIP Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hipconnection.com/RAP para más detalles.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.